UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que ya llega el calor en la Semana Santa de California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para repasar los próximos 7 días y lo que ha dado de sí la última semana, tengo como siempre conmigo a Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Pues mira, con 20 grados ya a las 7 de la mañana, madre mía.
Después de dos días de bastante fresquito.
Esto va a ser, jueves, este verano va a ser de la marinera.
¿Lloverá o no lloverá en Viernes Santo? ¿Tú qué crees? ¿Va a llover en Viernes Santo como siempre o qué?
Pues yo qué sé. A mí, como me pillan en casa dentro, no sé.
Jorge, ¿cómo estamos?
Bien, pues bueno, 30 grados en un ratillo, o sea que bueno, pues al menos está haciendo bastante viento, que creas que no, pues como porque parece que no es tan exagerado, pero vamos, sí, bueno, esto aquí, porque luego los mitad de España creo que sí que están con lluvia, con frío, con granizo, así que, vamos, o sea que sí, que creo que el éxodo de gente del interior y del norte para acá, estos
tiene
días
su parte,
va a ser...
Tiene su buena razón, ¿no?
Ya sí. Se notaba el fin de semana pasado en Alicante, o sea, ya se notaba bastante, incluso entre semana, ¿eh? Yo estuve el martes que tuvimos y ahora arrancamos con el spam, dando una vuelta por ahí, cenando fuera, ya se notó. Y lo que decía Jorge, empezamos con esta nueva sección de spam de Fuera de Series, que sí, ya todo el mundo lo avisamos, lo tiene ahí y saltamos fácilmente.
Claro, bueno, empezamos esta semana tuvimos el miércoles fue, ¿no? El martes. El martes fue la nueva charla dentro del ciclo de mi episodio favorito, que bueno, que organizamos junto con el Instituto Juan Ángel Albert, y en este caso, la que estuvo súper guay. Pusimos el episodio que escogieron sus creadores, Carlos del Hoyo y Paloma Jando de Señora de Lampa, y luego tuviste una charla que estuvo muy guay. Y además yo creo que también ellos se han pasado muy, muy, muy bien. Se nota un montón el cuando disfrutan, cuando... lo decías tú, que más que una charla fue un diálogo, fue un hablado un poco de cosas de la serie. Estuvo muy guay lo que contaron de los planes que tenían para esa tercera temporada, y bueno, a ver si al final hay suerte y resucita el proyecto,
pues, porque la idea... tristeza, ¿no? Que decían, tenían toda la tercera temporada ya hecha y nada.
Yo algo sabía de eso, y es cierto que al final pues ya ha pasado el tiempo, de mí Carlos me lo dijo varias veces, ya se ve con perspectiva y después ya ha quitado el cabreo de que no es que estuviesen una posible, no, es que se han escrito los guiones, es que estaban haciendo el casting y estaban una semana a apenas un mes de empezar a radar y como os digo, no es que lo contase yo, es que lo contaron ellos en público allí y está grabado y lo podéis ver todo en streaming, como siempre, dentro de fueraseries.com. Ahí encontráis todos los episodios, tanto este como los anteriores que tuvimos de mi episodio favorito. Y no solo tuvimos eso el martes, sino que también tuvimos en Madrid la presentación de la nueva temporada de Series Nostrum, de la tercera edición del Festival Internacional de Series en Altea, que tendrá lugar del 14 al 23, que anunciamos ya quiénes son los premiados y nos falta nada. A primeros de la semana que viene ya sacaremos toda la programación, incluido la posibilidad de reservar las entradas, todas las actividades excepto una, que vamos a probar esta primera edición, son gratuitas, pero eso sí, hasta el aforo del sitio, que siendo en Palau son grandes, el centro social también es, pero aún así, bueno, pues que la podéis reservar y podéis tenerlas antes, y estuvimos ahí en Madrid, y yo creo también el evento fue muy bien y sobre todo en un marco espectacular para aquellos que no lo conocían, que es la sede de Dama en Madrid.
Joder. Sí, la sede es que es espectacular y es bonita, es de esas cosas, con qué buen gusto, aparte de que es una sede útil, que yo creo que además cuando llegamos y vimos a varios guionistas trabajando, es decir, es un espacio bien pensado en ese aspecto, que es un sitio muy, muy, muy bonito, y el trato, la verdad es que genial, ha ayudado en todo, y bueno, pues esa sala tan curiosa y tan acogedora, hicimos presentación que yo creo que salió muy bien, estuvo salió todo bastante hilado, tuvimos hasta la actuación musical que tuvimos que improvisar un poquito el cómo poner los micrófonos y demás, pero salió todo muy bien y muy, muy contento, la verdad.
La tenéis también disponible en el canal de YouTube de Fuera de Series, youtube.com/fueraseries, que por ahora son más importantes ellos que nosotros, así que estamos en el subdominio de YouTube y no al revés, youtube.com/fuera de series, y como dice Jorge, la verdad es que nos lo pasamos muy bien en la presentación. Luego AVE nos hizo un poquito la puñeta Renfe, bueno, para llegar a Alicante, pero bueno, entra dentro de lo normal, desde que estamos desterrados los alicantinos a Chamartín. En el apartado de podcast tenemos ya grabado y disponible cuando estéis escuchando esto un nuevo Razones para Ver de Rabbit Hole, la serie de Kiefer Sutherland, la vuelta después de Sucesor Set Designado, que yo creo nos dejó ni sí ni no después de que esperábamos mucho más de Jack Bauer en televisión. Esta tiene mucho más relación con 24, aunque es un tono diferente, una una serie en la que combina espionaje industrial con una parte de medio ciencia ficción, con una parte de conspiración. Juan Francisco Bellón, que lo graba conmigo, él le ha visto ya los tres primeros episodios. Yo pude ver el primero cuando grabamos el episodio. Son solamente 8 capítulos que van a poner en Sky Showtime todos los viernes, y la verdad es que a los dos han gustado bastante. Y luego tenemos a tope la tienda Fuera de Series con la colección especial de Westal Roico, Jorge, que tenemos la promoción hasta el día 10.
Sí, que te acuerdas, madre, lo comentamos el viernes pasado cuando estábamos aquí en el programa. Bueno, yo no sé si fue por la mañana, y al final, el fin de semana, nos estamos lavando la cabeza y decimos sacarla. Aprovechando la nueva temporada, la cuarta y última temporada de Succession, hemos sacado pues una colección también homenaje a la serie. Y bueno, en este caso además hemos hecho 2 ediciones. La edición más normal, puedo decir, que es con el logotipo de Westal Roico a secas, y luego pues una edición pues algo más peculiar, que lo que hace es tener la frase típica famosa de
toda la serie en general.
La serie en general, específicamente, además hay diagramas que el otro día compartimos en Forest Series que hicieron en Ringer, le hicieron que Logan Roy es el que más se prodiga a la hora de decir fuck off al resto de personajes de la serie. Bueno, pues tiene la frase grande, luego pone Logan Roy Chairman, que es el puesto que lo ocupa la compañía, y también el logotipo de Westal Roico. Y bueno, está siendo la favorita por goleada de esta colección esta semana. Y eso que como hicimos el mes pasado con la taza de This is the Way, durante hasta que se emita el tercer episodio, que será el 10 de abril, las tenemos todos a 20%, tanto las tazas como las chapas como los imanes. Así que si os gusta la serie, aprovechad ahora para hacer la compra ahora, que igual, como siempre, tenéis hasta, si son pedidos a partir de 35 euros dentro de Península, gaso de Envía gratuitos, 40 en el caso de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y que también podéis enviar a toda Europa.
Sí, señor, y la tenéis allí, y pensar que el Día de la Madre está allí al lado, y qué mejor que regalo una taza de Logan Roy por el Día de la Madre. Yo creo que se me ocurren pocas cosas, desde luego, mejor que esa. Arrancamos el apartado de noticias, Jorge, con 2 cositas de industria, y la primera de ellas son los números de Serie Manía, el Festival de Lille, con ciertos problemas este año para organizarse por todo el tema de la revolución que hay a día de hoy montado en Francia, pero que en así ha tenido unos números absolutamente alucinantes.
Sí, esto como también son los números que dan ellos, aunque en este caso, como sí que son gente que se tiene que inscribir y demás, pues sí que son deben ser fehacientes. Hasta 85.000 participantes, es decir, personas que han ido a ver tanto charlas como las proyecciones con demás, que ahí es nada durante, es una semana, ¿no? El festival.
Sí, empieza viernes y acaba el domingo siguiente, con lo que siempre en esta semana es más tranquilo.
Más o menos, y luego 3.800 participantes en cuanto igual charlas, masterclasses, talleres y demás, que además, como decías tú, que está todo grabado y todo disponible. Lo único que te piden es darte de alta, pues imagino por pillarte el email y luego mandarte cosillas, de hasta 64 países distintos en los foros, y bueno, gente de todo tipo. Y bueno, y además que eso, y tocando todos los palos. Es decir, yo creo que el anuncio grande fue hace unos meses cuando decían que Lisa Joy iba a acudir, pero claro, es que todavía nos enteramos que estuvo el jefe de HBO, HBO Max, fue el que dio un poco la charla de cierre. Es decir, que todo una cita obligatoria que cada año va a crecer más, y creo que después de este año, que además que también es verdad que es el primer año después de la gestión de la pandemia, creo que el año que viene puede ser esto un pelotazo aún más grande.
Yo he hablado con 2 o 3 personas, con 3 en concreto, que han ido para allá y dicen que es alucinante de no abarcártelo, porque al final tiene un montón de cosas combinadas, y las masterclass o las sesiones importantes en el gran teatro que tiene allí, que caben 1000 y pico personas, lleno hasta la bandera. O sea, una cosa exagerada. Y la otra noticia, que ha sido unas horas antes de cuando estamos grabando esto, una cierta sorpresa, que es la marcha de Teresa Fernández Valdés, una de las 2 grandes fuerzas vivas detrás de Bambú, de la empresa que fundó en su momento con Ramón Campos.
Sí, de 2017, cuando crearon la compañía, que bueno, yo creo una de las grandes productoras de España, si no la más grande, podemos decir. A mí, y sí que yo creo que en el caso de esa televisión, sí que yo creo que podemos decir fehacientemente que la más importante, que ha anunciado su salida. Y además una forma bastante peculiar, no había comunicado oficial como tal, sino que aprovechando que estaba en el Festival Crossover Series, que está teniendo lugar estos días, y también otro festival que está creciendo a marchas forzadas y este año está teniendo presencias súper súper potentes, pues ahí hay una charla, lo dejó caer, no había comunicado oficial, no había nota de prensa, no había manera de decidido. O sea que bueno, bastante peculiar la manera de hacerlo, que pues da a entender que igual la cosa no ha sido demasiado amistosa o demás. Bueno, que esto todo es rumorología, que estamos diciendo por decir, pero que ha sorprendido la manera de contarlo, porque no ha sido en un pues
una manera... No, es muy raro. Además, era una charla que no era sobre ella, sino era sobre el papel de los coordinadores de intimidad en las series. Sí. O sea que ni siquiera era, bueno, la presentación de Teresa Fernández Valdés para hablar de Bambú. Y a ver por dónde está. Aquí, desde luego, ya va a tener ofertas todas las del mundo. No sé si se montará una producción productor independiente por su lado. No sé si es el momento de saltar a dirigir alguna de las distintas plataformas o de productoras que hay a día de hoy, porque desde luego perfiles como el suyo escasean muchísimo. Ella y Sonia Martínez, desde luego en cuanto a mujeres y en general en personas, yo creo que hay 4 o 5 que puedan tener renombre a día de hoy para ya no gestionar un proyecto bueno que exige más gente, sino la cantidad de proyectos que ha llevado Bambú, especialmente en los últimos tiempos, que como dice Jorge, en cuanto a productoras independientes, dejando a radio al parte monstruos como Media Pro, monstruos como Vanilla y que tiene pues Diagonal entre ellas y muchísimas productoras que ha ido comprando, y evidentemente las asociadas pues a Tres Media, a Mediaset, que es Mediterráneo, todo el conjunto que tienen, y Radio Televisión Española, quitando eso, es, vamos, desde luego lo más importante que hay, lo más grande, y el cómo ha crecido en cuestión de 15 años. Yo he estado en las oficinas varias veces, porque además da la casualidad que están en el mismo edificio que AMC. El grupo AMC está en el piso 2 y ellos están en el piso 1, al lado de Hacienda, que es una cosa muy curiosa para estar. Son dos edificios y uno lo tiene entero Hacienda. Ahora buscaré, es que no me acuerdo el pueblo de Madrid, que está al lado oeste de Madrid, no digo exactamente dónde está, y ellos están en una planta y los otros están en la otra, y además están hechos con muchísimo gusto y una cosa curiosísima. Vamos ya con nuevos proyectos, don Carlos. Arrancamos precisamente hablando del grupo AMC, de todas las cosas que tenemos de próximos estrenos de series en sus canales lineales.
Bueno, para vacaciones poca cosita, solamente en el canal En Familia se estrena el 6 de abril a las 11 menos cuarto, en un horario infantil, como ellos sabéis que están colocados en uno como canal infantil, para que solamente lo vean los niños y esté sujeto, puedes ver poco yo y luego en familia, en fin. Bueno, pues estrena la serie italiana por primera vez, Las chicas de Son Ángela, aunque en italiano el título es Dios mío, ayúdanos. En fin, es una producción que reúne a una peculiar pareja, una monja que tiene habilidades para la investigación y un detective que ha sido enviado, bueno, no a la calle, pero enviado al último rincón por un héroe profesional. Trabaja en la ciudad de Módena y van a realizar diversos tipos de asuntos policiales. Y la quinta temporada de Doctor Alaska, para el 5 de abril a las 10 también, que voy a comentaros de Fleischmann, de la piloto de Maggie, de Chris Steven, pues sabéis de sobra, continúa aquí y os recuerdo que también está en
Filmin.
Luego ya para después de vacaciones. En AMC, el 24 de abril, se estrena en la segunda temporada del Salto del Diablo, dos episodios para ese sargento de las fuerzas oficiales que quiere consensuar un trabajo con su hija de 17 años. En ese senderismo de la montaña encuentran a unos contrabandistas y son testigos de un asesinato y les persiguen. Ya la primera temporada con 2 episodios también estará nuevamente disponible para verla, una cosa curiosa. Sundance estrena el 20 de abril a las 11 de la noche Soldados, aunque el título original era Centinelas, que trata de la misión francesa que hay en Malí. 7 episodios de 1 hora de duración que narran por una emboscada y los problemas que tiene la teniente Anaïs Collet que con sus militares y con un periodista cuando son emboscados por una de las muchas ramas de Al-Qaeda en el Sahel. Y por último, el 21 de abril, ya también después de vacaciones, en Stream se estrena la tercera temporada de Narcos México. Bien, después de que Félix Gallardo ha sido metido en la cárcel y que sus colaboradores intentan cada uno montar por su lado, pues van cada uno a convertirse en el jefe y eso pues conlleva unas cuantas batallas. Esta es la tercera y última temporada que se emitirá a las 2:50 y al mismo tiempo aprovechará para emitir del 10 al 21 de abril, perdón, de lunes a viernes, las 2 primeras temporadas.
Sí, es una cosa que como la producción de estas primeras series ocurrió evidentemente con House of Cards, ocurrió en su momento con Orange is the New Black y también con Narcos, y Narcos en México en este caso era independiente de Netflix, no era la productora de Netflix, la han pedido vender después, posteriormente, otras cadenas, y en su momento también pasaron Narcos. Es una cosa que me enteré yo después, porque es cierto que tenía fuera del radar. En Pozuelo de Alarcón es donde está el grupo AMC, que estaba mirándolo yo, en Pozuelo de Alarcón. Jorge, Apple TV Plus, que no sabe estarse ni una puñetera semana quita.
No, ni una semana. Esta semana menos ha sido solamente uno. Que hay otras semanas que tienen 2, 3 y incluso uno diario. Nuevo proyecto. Y como siempre, pues con alguien a menos de renombre, ya sea en la parte detrás de la cámara, de las cámaras o en ambos casos. En este caso, va a ser frente a las cámaras. Jessica Chastain va a ser la protagonista de Savant, una nueva miniserie, si me equivoco, de 8 episodios, pero bueno, lo de siempre, miniserie de momento, luego Además, Apple TV Plus en concreto tiene experiencia en este tipo, en convertir en series una que otra miniserie. En este caso es una serie que va a crear una de las personas que está detrás de Americans, yo creo que más que fue guionista o estuvo ayudando como productora ejecutiva, Melissa James Gibson. Y lo curioso de esto es que habla de un artículo que se escribió en Cosmopolitan sobre una persona que se dedica a investigar, no sé si mediante Big Data o mediante otro tipo de cosas, patrones y comportamientos de gente que potencialmente pueden convertirse en asesinos, en gente que luego ejecute tiroteos masivos, o que pues esta lacra que en Estados Unidos es tristemente bastante habitual. Y de hecho el título del artículo sobre el que se basa es posible parar un tiroteo masivo antes de que ocurra. Uh-huh. Y el personaje de Jessica Chastain es este personaje que describen, que no sé, lo que no tengo seguro es si es una historia real de alguien que, claro, no pueden comunicar, o cómo de adaptado está, pero bueno, pues un thriller de crimen y eso, hablando de terrorismo doméstico.
Y esta semana además hemos añadido ya las mujeres también a quien dispara.
Sí, sí,
ya,
terrible.
Ya nos queda, ¿no?
Pero bueno, pues eso, teniendo a Jessica Chastain, yo creo que una historia que todo el mundo le va a intrigar, le va a seducir, y encima pues eso, pues una comedia que Gibson, que aparte de Americans también ha estado metida en la anatomía de un escándalo, seguro que estaremos al menos darle la oportunidad, como siempre.
Sí, de Apple TV Plus pasamos a 3Media, don Carlos, que también tiene un nuevo proyecto llamado Beginner.
Muy curioso, desde luego. Beginners va a ser 10 episodios de 50 minutos y va a inspirarse en los beguinatos, que eran comunidades de mujeres que desde el siglo XIII defendieron una forma de vida alternativa e independiente, tanto del matrimonio como de la iglesia. Aunque se dedicaban a la contemplación, también ayudaban, trabajo a artesanos, enseñanza o cuidaban enfermos, y eran espacios de relaciones de libertad que, aunque contaban con apoyo popular, pues fueron cuestionados por el poder. Amaya Verasturi será Lucía de Avellaneda, que ha celebrado su fiesta de compromiso con alguien que ha elegido su hermano, claro, para casarse, pero recibe un mensaje de su madre, que está muriéndose en un beguinato. Acude y ahí descubre pues otra parte de la vida, en la cual le ayuda pues Joe González, que hará el papel de Telmo Medina, un judío, complicado en aquella época, que le ayudará a ver que hay cosas distintas. Derribará muros de condición de mujer cristiana y noble que le han impuesto, y desde luego parece muy atractiva la idea.
Sí, yo estuve investigando porque no tenía ni idea y me llamó mucho atención esto, ¿no? Y la serie en concreto creo que sí que es un pequeñato del siglo XIV, porque es uh-huh. Estoy hablando más recuerdo que lo puso también en el newsletter, pero que hay testimonios en Europa de que apareció en el siglo X, siglo XI, ya había alguno que otro, pero gran desarrollo, además, por toda Europa. O sea, tanto por España, en este caso, uh-huh. creo que es un beguinato que hay en Segovia, pero bueno, en Flandes, en Francia, en muchísimos sitios, y bueno, bastante curioso, muy porque curioso, creo que una forma de vida y una forma de eso que yo no había sentido tanto, y que si se desarrolló durante varios siglos, es que sí que tuvo su importancia y sí que debieron conocerse en su momento.
A mí me pasa igual que a vosotros, o sea, desconocía absolutamente, mira que leche, algo de historia yo creo que sé, y este tipo de cosas siempre me han llamado muchísimo la atención, ¿no? Igual que las comunas, eso pongo en Castilla, es una cosa que sí que he mirado, posteriormente los
kibbutz,
y más modernos los kibbutz en Israel y estas cosas, ¿no? No, de verdad que no tenía ni idea. Jorge, ya es primavera en el Corte Inglés y Disney Plus tiene no la primavera, sino la semana fantástica. Madre de Dios, qué quincena lleva Disney Plus.
Todo, y bueno, un poco previa a la asamblea que decidiste.
La presentación de resultados, que es ahora en abril.
Y que es ahora, pero bueno, lo que ya anunciaron hace 3 meses es que iban a hacer un ajuste económico tanto a nivel de reducir presupuesto de producciones y también de despidos. Y bueno, ya la cifra, yo creo que la conocíamos ya, que son 7.000 despidos los que va a haber en 3 tandas, y la primera tanda va a ser esta semana. Y además lo gordo es que esta semana es que no ha sido, aparentemente no ha sido gente a pie únicamente, o gente del eslabón más bajo o con menos responsabilidades, sino que es que entre ellos lo que han salido por la puerta es gente, el director de Marvel Entertainment, que es toda la parte de Marvel, no relacionada directamente con las películas y con las series, sino con los cómics, con los videojuegos y con la explotación también de espectáculos y demás. Es decir, que tampoco es un moco de pavo precisamente. Y de hecho, incluso parece que van a una persona que llevaba, se llama
Ike Vermuter,
llevaba en Marvel desde el año 93. O sea, que de hecho fue la persona que durante el colapso de hecho, el momento que estuvo en casi en quiebra, Marvel fue el que la consiguió rescatar, y luego al final fue el que llevó, pilotó la venta a Disney, que bueno, que fíjate luego lo que ha desembocado y demás. Sí que está enfrentado con Kevin Feige desde hacía años, hasta creo que incluso pidió su cabeza, lo cual pues no es una cosa que creo que Bob Iger estuviera muy, muy por la labor. Y bueno, pues eso, 7.000 despidos, la primera tanda esta semana, la segunda tanda será el mes que viene y la otra tanda justo antes de empezar el verano.
Sí, él pidió después de un enfrentamiento muy gordo que tuvieron con la última de Stranger, la tenían desde antes. De hecho, él de alguna forma supervisaba el estudio que había paralelo del de televisión, que se eliminó cuando ahora empiezan a supervisarla todas Kevin Feige y las últimas películas, las últimas series, perdón, que hemos visto en Disney Plus. Tuvieron un enfrentamiento muy gordo a raíz de este
Doctor
que
trascendió sí.
con Doctor Extraño. Uh-huh. Ahí Permuto te pidió la cabeza. En su momento Chapek y ahí le dijeron que ¿dónde vas, querido mío? Hasta ahí no puede ser. Entonces yo creo que una salida que estaba absolutamente cantada, pero que es curioso que se produzca ahora. Con todas
de todas formas, no se van con 10 días por año trabajado ni cosas de ese tipo, creo.
No, hombre, al final es un tío que hizo ganar a los accionistas 3.000 millones cuando lo vendieron a Disney. Pero
la venta de Marvel a Disney fueron 4 billones. Los 4 billones que son 4.000 millones de dólares en su momento, de lo que era Marvel entonces, que Marvel entonces eran los cómics, no
los derechos, fundamentalmente eran los derechos de los personajes, quitando lo que habían vendido previamente a Sony por un lado y a Fox por otro lado, que luego esa segunda parte la recuperaron, toda la parte de los mutantes, y le sigue quedando todo, ya no es Spider-Man, sino todos los personajes que en su momento se originaron dentro de Spider-Man, lo que tiene ahí, por eso han podido hacer la película de Morbius, por eso pueden hacer todas las cosas que han hecho recientemente con Spider-Man Sony, que tiene ahí también un filón interesante, ya no solo en animación, ya no solo en películas y series, sino también en animación, como hemos visto la película de Spider-Man en videojuegos, que el videojuego está esperadísimo en la segunda parte que vamos a tener este año, si no pasa nada. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que Telefónica se ha puesto las pilas y tenemos un montón de noticias esta semana.
Sí, sí, aquí hay cuatro o cinco cosas, desde luego. Bueno, la primera, el anuncio de la séptima temporada de Outlander, que llegará el 17 de junio, en la séptima temporada, su primera parte. Van a ser 8 episodios que llegarán a partir del 17 de junio y los otros 8 episodios ya serán para la temporada de 2024. Y además es oficial que tendrá una octava y última temporada que también se verá en Movistar Plus. La serie sigue basada en las novelas de Diana Gabaldón y en esta temporada pues vamos a ver qué pasa con Claire, que fue arrestada, y el intento de Jamie de encontrarla en la cárcel a donde la han llevado. Otra noticia, El Hijo Zurdo, la miniserie que hablamos hace 2 semanas, que recuerdo de ella, original de Movistar Plus, que ha sido creada y dirigida por Rafael Cobos, va a ser competidora en Cannes Series. Cannes Series se celebrará del viernes 14 al miércoles 19 de abril y esta miniserie sobre la madre y el hijo zurdo y los problemas que tienen, creada y dirigida, yo digo, por Rafael Cobos, participará en la sección Short Form del festival. Judea, siglo I. Un pescador busca vidas que está aguado por las deudas. Una mujer maltratada, atrapada por sus demonios. Un joven recaudador de impuestos que ha sido marginado por su familia por trabajar por los otomanos. Un mandatario judío que cuestiona todo lo que ha querido hasta ahora. Estas personas tienen un giro radical cuando conocen a un misterioso hombre del que se rumorea que cura a los enfermos, se hace amiga de los pobres, habla sin tapujos de traer la liberación a un pueblo. Esto es The Chosen, Los Elegidos. La primera temporada son 8 episodios y un episodio especial, Pastor. La segunda son también 8 episodios y un especial, Los Mensajeros, el 6 y el 7 de abril. The Chosen ha sido vista por 450 millones de espectadores en 140 países y traducida a 56 idiomas, ni más ni menos. Es el mayor crowdfunding que ha habido para rodar una serie. Y se presentó en la Seminci. Trata, por supuesto, sobre la vida de Jesús desde un punto de vista moderno, donde Jesús es un tipo normal, simpático, con sentido de humor y da una visión muy poco usual, claro, de la vida de Jesús.
Y nos llega para jueves y viernes santo. Tengo mucha curiosidad por ver esta serie. Lo digo
sí. Yo estoy leyendo porque el creador es un tipo que está de familia cristiana y de hecho toda su producción de cine y de series es en torno cristiano. Y es curioso porque estas producciones son siempre mucho más... Pues, y esto es una cosa muy rompedora. O sea, es una cosa que hace 30 años hubiese montado seguro un follón de mucho cuidado.
Follón en la puerta, tal,
demás. Y sin embargo aquí parece como que esta manera de acercarse pues eso, mucho más light, podemos decir, mucho más liviana, o sobre todo dándole contexto histórico, que es lo que parece que ha cuidado, parece bastante original.
Y luego, una cosa que no podéis perderos, desde luego, el 3 de mayo llegará la tercera temporada de todas las criaturas grandes y pequeñas, aunque algunos ya las hemos visto en filmes, ¿no? El precio de verdad no hace mucho tiempo. Una deliciosa temporada donde la guerra comienza a hacerse presente, la Segunda Guerra Mundial, la gente del pueblo que ha vivido la Primera Guerra Mundial ve con horror cómo se va acercando. Nuestro querido veterinario comienza a moverse y se siente que tiene que acudir a defender la patria, aunque los veterinarios y los médicos, claro, no quieren que se vayan para poder cuidarlo. Uh-huh. Y os dejo el final ahí, que con un episodio último que de verdad es una maravilla, un poco así sentimental y tal, pero una serie que ya veis que a mí desde que empecé a verla me encantó.
Al hilo de esto que estoy describiendo, hay una película ahora que estaba siendo un exitazo en Estados Unidos, que es Padres Tú, que aquí no se ha estrenado todavía, con Mark Wahlberg y Mel Gibson, que había costado 4 kilos, recaudó ya 5 millones en la apertura solo en Estados Unidos y lleva 21 millones, que multiplicar por 5 el presupuesto en recaudación. Claro. Y era uno de los grandes fenómenos, muy callado, porque tampoco son cifras, ajá, magníficas, pero claro, es que está 5 veces por encima y se ha estrenado solamente en Estados Unidos y Canadá, porque de hecho, en Estados Unidos y Canadá lleva 21 millones 90 mil dólares y a nivel mundial 21 millones 798 mil, es decir, no se estrenó en ningún otro sitio, ni se ha distribuido todavía en streaming ni cosas por el estilo. Y hay un pequeño resurgimiento, es de un exboxeador metido a cura, posteriormente párroco. Uh-huh. La protagoniza Wahlberg y el personaje principal secundario es Mel Gibson, como os digo, y he oído varias veces hablar de ella, de era un fenómeno tapado que está empezando a revolucionar un poquito Hollywood, de oye, igual este tipo de series o de películas puede funcionar y tiene su público.
Esta noticia únicamente es para decirnos que tienes IMDb Pro, ¿verdad? Que donde has visto la noticia.
Sí, lo acabo de lo he visto. No, me acuerdo de lo otro, me acordó de lo otro. También puedo decirles que se lo recibí gracias a un newsletter de pago de PAC, que también estoy suscrito, de Matt Meloni.
Muy bien.
Pero esto es dinero invertido para dar. Es decir, sí, para esto no gastamos las pastas, para dar esta información puntual a nuestros oyentes.
Sí, yo te troleo porque me ha dado mucha gracia este tema.
Jorge, vamos con Netflix, decir, hablando precisamente de exitazos. Bueno, pues un éxito de serie, un éxito de novelas y una noticia que está cantada.
Sí, está cantada. De hecho, el propio autor lo decía. Llevo semanas queriendo decirlo porque imagino que deberían empezar a negociar, si no antes del estreno, muy poco después del estreno, porque La Chica de la Nieve fue todo un fenómeno, no solo en España, sino fuera de España. Durante varias semanas fue de las cosas más vistas en buena parte del mundo, y bueno, pues al final la relación va a ir a largo, porque eso, Javier Castillo, el autor de la Chica de la Nieve en su versión novela, La Chica de Nieve, Dios sabrá por qué.
Porque es que además lo cambié a la mitad. A mí me cuesta horror decir La Chica de Nieve porque me acostumbré a Chica de la Nieve, y además me es más sencillo pronunciar La Chica de la Nieve, pero al final cambiaron. Y de verdad que durante un tiempo estuvo anunciado como La Chica de la Nieve y luego cambió.
No sé por la traducción, en inglés debe ser...
No, en inglés, la novela se llama La Chica de Nieve. Yo creo que Netflix quiso hacer La Chica de la Nieve, uh-huh, y en un momento dado decidió, vamos a llamarla igual que la novela, para el apoyo de la novela, por no cambiar lo otro. Algo raro tuvo que haber. Y hay un momento, solamente se dice en un momento en la serie, que es en el último episodio, en un monólogo que suelta el personaje de Mirren al final, en el que se dice La Chica de Nieve. O sea, uh-huh, que sí que estaba desde el principio pensado así, o fue un, como está grabado, que no la ves a ella moviendo la boca, sino que está dando una especie de conferencia y está de espaldas, igual se grabó a última hora, no
curioso,
lo sé.
Curioso. Pues, después del exitazo de la Chica de Nieve, pues eso, han llegado al acuerdo para también adaptar a serie, en este caso El Juego del Alma, que es la continuación directa de La Chica de Nieve, y luego El Cuco Cristal, que es su último libro, que salió, de hecho, creo que fue el año pasado, sí, se editó.
No, este mismo año, este ha salido en febrero o marzo, ha salido este mismo año. Sí.
Ya le han firmado la adaptación, que se pondrá en marzo, y luego más una cosa que mencioné es que también tiene otras sus novelas, también las dos primeras novelas con las que él empezó su carrera como escritor, sí que están siguen en desarrollo, en este caso por parte de MediaPro.
Muy bien, don Carlos, pues vamos con Warner, pero antes de permitirme que voy a decir, en Sky Showtime ha confirmado varias cosas alrededor de Star Trek. Jorge nos hablará después de las renovaciones, pero junto con esto, y aunque Daniel Simón no se lo cree, que jura que hasta que no la vea no se lo cree, han dado luz verde oficial, y así aparece en StarTrek.com la serie tan rumoreada, bueno, ya no recientemente, sino desde hace más de 23 años, sobre la Academia de la Flota Estelar, Starfleet Academy. No sabemos nada a día de hoy en cuanto a casting, sí que va a ser gente joven, no sabemos el tono, cómo de juvenil va a ser, que es lo que siempre se ha intentado con los varios intentos previos. Sí sabemos quién va a estar, y es curioso, aparte de que va a haber 9 productores, al final esto es lo que hay aquí para repartir pasta, por supuestísimo, el hijo de Roddenberry, que aparecen como co-showrunners, Noah Landau, que va a ser el que escriba el piloto, y también Alex Kurtzman, que quizás es porque es la primera temporada, va a estar ahí de co-showrunner porque él está en una figura más elevada, supervisando de alguna forma, siendo el Kevin Feige de Star Trek a día de hoy. Aparece siempre en como creador, aparece, pero no, desde luego, que se anuncie oficialmente un cargo que no aparece después en los créditos, como es el de co-showrunner que tenga aquí Kurtzman.
Pues llamen a William Shatner, porque últimamente lo veo en esa tontería que hace en el canal de historia, de alienígena y de lo inexplicable y tal, que por favor llamarlo y que asesore un poco.
La verdad es que sería un homenaje. Porque
sería un homenaje precioso,
Si me equivoco, es el último que queda. Koenig y Josh Takei, que sí que sí, eran más jóvenes, pero bueno, sí que el resto han ido falleciendo. Y quizás son las últimas oportunidades, pero claro, tampoco sabemos la época en la que está, porque
no,
de hecho,
eso es lo que no sabemos.
En Discovery, Tilly supuestamente se va a la academia, claro, pero es mucho más adelantado en el tiempo. Y de hecho, hubo un episodio que como que dejaba caer un poquito que podía ir por ahí. A mí me hace gracia porque además Star Trek Academy primero fue un videojuego. Y es que la época de, sobre todo de Interplay, en el interín entre la primera generación, la nueva generación y luego por ahí, hubo bastantes videojuegos y uno de ellos fue precisamente este. Y había gente incluso diciendo, estaría guay que también, y no rescatar tal cual, pero sí que hacer algún guiño, estaría muy, muy, muy bien.
Shatner, por cierto, dio una charla que no sé si estará disponible ya, pero sí que hay comentarios y análisis sobre ellas en South by Southwest, en la que se tiró una hora y media de discurso con sus 92 años. Dicen que algo le costó llegar ahí, pero una vez que estuvo allá, las estrellas se deben a su público y parece que estuvo espectacular, por lo que he podido leer yo. No sé si lo colgarán en YouTube, pero tiene muy buena pinta. Así que no sabemos nada. Empezará su rodaje el 2024, no sabemos casting, como muy, muy pronto, dependiendo cuántos efectos especiales tendrá, que alguno que otro tendrá, yo antes de finales del año que viene no la esperaría, desde luego, en Paramount Plus. Y era así, don Carlos, vamos con el grupo Warner en general, o mejor dicho, con TNT reconvertida a Warner Televisión, que esa es la gran noticia.
Sí, Warner Televisión se anuncia como Warner Bros. Discovery y se lanzará el 14 de abril, qué fecha más bonita, lanzará su nuevo canal de entretenimiento, Warner Televisión. Coincide además con la celebración del centenario de Warner Bros. Studios, casi nada. Bueno, la verdad es que ocupa el lugar de TNT y va a mantener pues las series de Lucky, FBI, FBI Internacional, FBI Most Wanted, luego aparte Friends, Big Bang, Fantasmas, y luego las grandes películas del universo DC.
Dice Fantasmas, acaban de poner el canal de Telegram que la BBC ha confirmado que la quinta temporada de Fantasmas, la versión británica, va a ser la última.
Mm-hmm. Bueno, pues aquí Joker, Wonder Woman, Aquaman, todas esas estarán ahí junto, además, pues toda la saga de Señor de los Anillos, Harry Potter, Batman, Blade, todas esas cosas. Bueno, para celebrar el día 14, el día 14 y el arranque, estrenan con Hot Joker, la ganadora de los dos Oscars y que fue nominada a 11 estatuillas. El 15 de abril se celebrará por todo el otro centenario con la emisión de Blade, Godzilla, de los monstruos, Animales Fantásticos, Han nacido una estrella, El guardaespaldas, Guardian Woman. Y el domingo 16 estrenará Expedición de Regreso al Futuro, 4 episodios de una hora. ¿Dónde? ¿Qué va a contar? Pues como se trató con el DeLorean famoso, esa maravillosa serie de películas que supuso el Regreso al Futuro.
Lo que no está confirmado, pero creo que también es el 14 de abril, supuestamente HBO Max va a anunciar su nombre o no, es lo que se rumorea, ¿no?
Es el día, no me acuerdo si es el 14 o el 18, lo miro yo ahora mientras dos Carlos da la siguiente noticia, es cuando tienen la conferencia de la presentación de resultados de Warner Media, ahora lo mido exactamente el día.
Bueno, y arrancando con novedades de Warner, pues nada, la primera, nadie sabe nada, el mítico show de improvisación de Andreu Buenafuente y de Berto Romero vuelve a televisión y vuelve, después de estar producido por Tetrad, pasará por HBO Max y vendrá a Warner Televisión en abierto. Va a costar de 40 capítulos de una hora y pues Andreu y Berto desarrollarán su universo humorístico que ya conocéis todos.
Estoy mirando por aquí, no tengo todavía la parte, a ver, el 23, ahora lo miro, Jorge, mientras tenemos esta parte de aquí. Quiero recordar que el 18 es Netflix y es posible que sea unos días antes. Uh-huh. Tengo que mirar, yo creo que tiene que haber alguna agenda por ahí que tengo que apuntarme, además, para ir llevarlo a los de abril y tenerlo claro, porque al final la presentación la hacen por la tarde y de cara a streaming para tenerlo apuntado. Esta semana no tenemos sección Llega Guillotina, o al menos el que me haya llegado más allá de estas cosas. Hay un rumor bastante fuerte de que el show de Larry David o Curio Enthusiasm va a terminar ahora, también ahí de alguna otra serie que contaba yo en streaming. Lo que sí tenemos confirmadas son varias renovaciones, alguna de ellas sí, para una última temporada.
Sí, justo en este caso, en el caso de You, el exitazo de Netflix, que la gente que está siguiendo dice como que está, como que ya toca terminarla, porque creo que es otra temporada bien, pero que como que está estirando demasiado el chicle o que está empezando ya a hacer cosas un poco inverosímiles dentro de la historia que cuentan. quinta y última temporada, habrá cambio de showrunners, porque en este caso Sarah Gamble lo va a dejar y va a tener dos showrunners, que además es una cosa que está pasando en varias series más. Pues yo lo esperaría para el año que viene, y lo imagino que harán lo mismo, harán dos partes. Este año han sido con un mes de diferencia, yo imagino que repetirán experiencia, pero yo creo que por las fechas que son, bueno, igual pueden coincidir, porque tampoco es una serie que haga falta tanta historia, pero bueno, pues para el año que viene el desenlace de esta serie de protagonizada por Penn Badgley. Luego, el Fox, que ha dado el clavo con dos estrenos este año, y por un lado Accused, y por otro lado la serie de antología, y por otro lado Alert Missing Persons, las dos han sido renovadas, y además en este caso, en el caso de España, podemos ver las dos en
son dos series producidas por Sony, por eso la estrenan aquí.
Accused es impresionante, ¿eh? La verdad es que está un poco cada capítulo puesto para el lucimiento de un actor,
sí,
¿no?
Claro.
Muy bien. Pero bueno, muy bueno. Y además, después del sé que el segundo era ahora todo felicidad, este tercero del otro día, bueno, de ayer creo que fue, tiene un final terrorífico, terrorífico.
La semana que viene os daré noticias sobre aquí, es que tengo alguna cosa interesante. Efectivamente, tenía razón Jorge, el 12 de abril es la presentación, que además se emite en streaming en directo a partir de la 1 de la tarde, hora del este, que es las 7 de la tarde, si no hago mal el cálculo ahora con los cambios, salvo que los Yankees cambien otra vez el horario, que vamos un poco mareados cuando tenemos los cambios nosotros, pero quiero recordar que sería para ese 12 de abril a partir de las 7 de la tarde, si no son las 6, si no son las 8. Pero la tendremos en la tarde, de como os digo, del 12 de abril.
Luego también, Anatomía de Grey, también va a alcanzar su temporada número 20, también había un poco así, ha tardado un poco más de lo que se pensaba en anunciarse, pero sí, va a ser temporada número 20, creo que vas a convertir en la serie médica en prime time, no en
sí, quitando diaria. Hospital General y estas cosas que tienen arriba, sí. Yo creo que Urgencia llegó a 19, ahora que
eso, más longeva de la historia, sí que va a ser, creo que la serie de prime time más larga de la historia de la ABC, y la serie médica en concreto más larga de la parrilla, bueno, creo que están por ahí. Dentro de, igual, eso, dentro del horario de prime time no cuentan las series diarias y las series que tienen tal cual. Lo que sí es verdad que va a haber cambio, ya se anunció que el y dicho, yo creo que por esto habrán esperado hasta tener eso cerrado, y es que Krista
Bernoff, que es la showrunner de las últimas temporadas, no solo esa, sino también de Station 19, es la segunda de a bordo. Se habla mucho de Shonda Rhimes, pero Shonda está muy alejada de la producción de sus series originales en ABC desde que fichó por Netflix hace ya 6 años. Y la que la ha llevado de ahora, incluido una reinvención total de la serie en esta temporada, con una vuelta a los orígenes en el que entran un montón de nuevos personajes como internos recordando lo que fue la primera temporada de Anatomía de Grey, y en el que Ellen Pompeo ha reducido su participación a solamente 6 episodios, y en el que todavía no está confirmado cuál va a ser el peso que va a tener, pues eso ha sido un año muy complicado de reinventarse, y que la audiencia le ha acompañado, que no es nada sencillo cuando lleva 19 temporadas a día de hoy.
Ya anunció que quería dejarlo porque quería dedicarse a nuevos proyectos, y bueno, va a coger las riendas, creo que además de, no sé si de, no, en este caso de la Noche de Agri, no sé si también de Session en Antin, Meg Marinis, que es una lista que lleva pretende toda su carrera también, claro, es que cuando decimos toda su carrera, es que claro, toda su carrera son 20 años de serie que la debe ser.
Mucho. Haber dicho yo el primer episodio de
yo lo recuerdo verlo en 2004. Ese fue el año maravilloso de ABC con ella, con Mujeres Desesperadas y con Perdidos, y es lo único que nos queda de ayer.
Otra serie más que el que me acabo de acordar, Blue Bloods también, que estaba un poco ahí en suspense, porque de todas las renovaciones que hubo en CBS, esta es la que se ha quedado un poco fuera, y bueno, parece ser que realmente el tema era más bien económico que otra cosa, y ha habido un acuerdo con el elenco y con los productores para bajarse un poco el sueldo y hacer viable la serie, y tendrá una, creo que decimotercera, si esto no me memoria, creo que decimotercera de temporada sigue adelante. Y luego, pues eso también, la semana fantástica de los Trekkies, pues sigue el anuncio de esta Felicity Academy, le vino un poquito antes la renovación, antes incluso de emitirse sus nuevas temporadas, tanto de esta New Worlds como de Lower Decks. Sí que además han aprovechado a decir que la segunda temporada de Strange New Worlds va a llegar en junio, perdón, es el 15 de junio en varios países, no entre ellos España, tendremos que esperar.
Pero porque lo han anunciado para Paramount Plus, yo creo que nos llegará o el 15 o el 16 Sky Showtime, porque ya la tienen aquí,
genial.
Porque que además llega a varios países latinoamericanos, con lo cual yo creo que el doblaje ya lo tiene pensado, y Brasil también. Que todo puede pasar y todo puede ser. Si no es el 15, es el 16, pero yo creo que nos llegará aquí, segurísimo.
Y luego también, y luego Lower Decks, que van a estrenar su cuarta temporada, a su jornada para una quinta, llegará a final de verano. bueno, y también aprovecho para decir que Prodigy, la serie animada, que la primera temporada la han emitido en dos pedazos, esta segunda temporada llega en Navidad. Llega en, no en Navidad, sino bueno, final de año, imagino que noviembre, diciembre.
De la que no sabemos nada es Discovery, que tendría un hueco ahí para otoño con estas fechas de estreno que ha dicho Jorge, que entiendo que será cuando llegue, para septiembre,
no,
octubre.
Comentaron Discovery que se esperaba para enero o febrero. ¿Te acuerdas cuando el...
no,
sí, porque
no,
estaban, como que habían acabado ya el rodaje, creo que era, o estaban tal, pero que no se esperaba que fuera hasta a este enero o febrero cuando se estrena. Recuerdo cuando vimos la noticia de que cerraban, que sí, que raro sería que fuese antes de 2024.
Muy bien, pues vamos ya con el calendario del estreno, es que volvemos a coger velocidad de crucero después de unas semanas un poquito más apagadas. Tenemos bastante, especialmente el viernes, para Viernes Santo tenemos un montón de cosas, también el Jueves Santo y en miércoles. Nos quedan 20 minutos de programa, así que yo creo que nos da tiempo para hacerlo tranquilamente. Don Carlos, arrancamos con el lunes 3, con un estreno en Fox.
Sí, además lleva una semana machacando en toda la serie y en la publicidad que hacen de esta serie. En el 94 encontramos una película deliciosa desde mi punto de vista, cuando Cameron cogió a Schwarzenegger, a Jamie Lee Curtis y los hizo una pareja en la que ella no conocía la faceta de espía de su marido, y luego resulta que es más importante ya que él, ¿no? Fue una película de verdad encantadora que le caudó casi 400 millones de dólares después de haber contado 100, y bueno, pues aquí tenemos la serie. Harry es un agente encubierto que, siendo un simple vendedor de ordenadores, la verdad es que comienza a mentir. La mujer piensa que lo que está haciendo es engañándola, pero hay otras cosas detrás. Tiene, si es verdad, coge algo del espíritu de la película fue una además deliciosa, porque yo creo que hubo una química entre los dos magnífica.
Sí, tiene toda la razón Jorge, se espera el 2024, y de lo que hay, sí que hay fotos. Hay tres fotos en IMDb, una de Calum Keith y Rini con el uniforme que parece de almirante, una en el que vemos a Ellis Tufexis y Evie Arlow como un alienígena y otro personaje curioso en una especie de ahí, y sobre todo uno de Sonoka Captain Green haciendo Mad Max. O sea, la foto es en el desierto, o la momia, o Mad Max, lo que queráis, conduciendo una moto, no me digas que no, no de trial, es más bien un triciclo de estos o un trimotor. Curioso, no sabía que había esto. ¿Ves tú? Para esto me sirve que Jorge me diga cosas. No, vamos con el martes 14, con el martes 4, perdonadme, martes de Filming, pues eso. Filming.
Sí, el nuevo, y en este caso un original, no una compra fuera, Self-Tape, otra, creo que en principio va a ser miniserie, aunque bueno, ya vemos si se continúa, que yo creo que está llamada a que sí que, bueno, fíjate, al final el Autodefensa se ha llevado muy bien, de hecho, no, mira, antes no lo he comentado, pero se ha llevado el premio a la mejor serie corta en Series Manía, y en este caso, pues eso, una serie en buena parte autobiográfica de Joana Vilapuig y Mireia Vilapuig, las hermanas que se hicieron a conocer, sobre todo con Pulsera Barmelles, con Pulsera Roja, y que cuentan eso, la historia de dos hermanas, actrices muy muy precoces, y cómo, pues eso, el paso de los años, se separan porque una hace carrera fuera de España, otra intenta tal, y el reencuentro por vicisitudes y demás, y bueno, parece que bastante drama, bastante lacrimógena, pero esta yo creo que le puede funcionar bastante bien, a ver qué tal resulta, pero sí que es igual, seguro la veremos seguro.
Vamos al miércoles, Carlos, miércoles 3, Don Carlos, con tres estrenos interesantes.
El miércoles 5, con tres estrenos de Disney Plus también los tres. Uno ya lo comentamos hace tiempo y creo que lo hemos comentado dos veces, Las Buenas Madres, esa historia de las tres mujeres que deciden ni más ni menos que enfrentarse a la Dragueta en Calabria y el plan que llevó, y basado en hechos históricos. La primera temporada de Crossover, dos mellizos, fenómeno de baloncesto, que deben aprender a gestionar sus emociones, regidos por su padre, que además es el entrenador de baloncesto. Y luego una que Carlos José puede contar más, porque creo que ha visto varios episodios, Will Trent, que está basada en Karin Slaughter, un oficial, un agente especial de la Oficina de Investigación de Georgia, que como él pasó en su juventud y en su infancia por el saturado sistema de acogida de Atlanta, decide que no va a pasar así para la gente que él conoce.
Va a ser mi recomendación de la semana, hago spoiler ya, luego la hablo. A mí me ha gustado, no al nivel de que le ha gustado a mi hija Charlotte, que es una absoluta devota y me está diciendo dónde coge pósters, y al tío Jorge que dónde puede hacer camisetas con Wilton. Luego os hablo de ella. Jorge, vamos con el Jueves Santo, día 6, aquí ya no me equivoco de día.
Pues eso, tenemos el Jueves Santo tenemos dos estrenos, pues religiosos, por un lado, justo como decíamos antes, en el caso de En Familia, el canal de Grupo NC, se estrena la chica de Sor Ángela, luego se estrena The Chosen, Los Elegidos, la serie que es sobre la vida de Jesucristo y su trupe, podemos decir, en Movistar Plus, la primera temporada, porque luego el siguiente se estrenará la segunda temporada de golpe. Y luego la realidad va a ser en Netflix, que es una bronca, que es esta serie que es muy, yo vi el trailer y aluciné, de dos personas que no se conocen de entrada, que tienen un jifijaf con el coche, saliendo, no sé si saliendo del supermercado, una cosa así, y la cosa empieza ya a volverse muy loca hasta el punto de eso, de amenazas, llamadas de teléfono, poner la vida, o sea, intento de asesinato y demás. La cosa va increciendo hasta el momento en el cual dicen, igual se nos ha ido de las manos, y lo que hace realmente es decir cómo en esta bronca bastante sin sentido, pues está intentando un poco vehicular todas las frustraciones que tienen en su día y demás. Pero el tráiler es bastante fascinante, yo creo que sí que voy a verla porque me dejó bastante flipado.
Yo he ido a hablar muy, muy bien de esta serie, que además estaba la última vez que yo vi con un 100% en Rotten Tomatoes. Sí. No tenía 200 ratings, pero si no ha cambiado de el miércoles, que es creo que cuando yo lo vi, porque una de las cosas que estaba utilizando era eso. 15 minutitos, don Carlos, vamos con el viernes 8, con el viernes 7, con hasta 8 estrenos diferentes.
Sí, de 8 ni más ni menos. Bueno, los dos primeros de Netflix, Transatlántico, en la Marsella de 1940, dos estadounidenses y sus aliados intentan montar una operación para ayudar a artistas que quieren refugiarse en Estados Unidos, huyendo de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y la primera temporada de Hasta Ahora Todo Va Bien, un periodista que quiere proteger a su hermano de la justicia, pero implica a su familia en los planes de un narcotraficante. Con HBO Max pasamos a la tercera temporada de Dave, un neurótico urbanita que está convencido de que es el mejor trapero de todos los tiempos y tiene que convencer al resto. En Apple Televisión, la segunda temporada de Migadun, un musical. Después de haber encontrado el amor verdadero, Josh y Melissa llegan desde Migadun a Chicago y se adentran en el mundo de los musicales de los años 60 y 70. Prime Video, la tercera y última temporada del Internado, Las Cumbres, esa serie española, ¿no? Bueno, pues la carrera a vida y muerte, nuevos alumnos que llegan. Yo creo que ya se había hecho esa anteriormente, ¿no?
El Internado,
eso es un remake, claro,
después la continuación, y esta es la tercera y última temporada.
Bueno, en Prime Video, un doble inauguración, la primera temporada de Gaslight y la vuelta de Jack, de Perdidos, de Matthew Fox, que viene a... Él decidió abandonar después de Perdidos para estar más tiempo con la familia, y bueno, ahora ha vuelto a mostrar a Andy Nelson, un brillante ingeniero petroquímico que trabaja en Londres, pese a estar en Estados Unidos, y pues tiene todas las dificultades familiares y sociales de esa distancia. Y bueno, iba a decir por último lo que va, aunque eran dos, en Disney Plus, Teeny Beautiful Things narra la historia de Claire, una escritora inestable que se convierte en una diputada comunista. El matrimonio de Claire está destrozándose, su hija adolescente se está alejando de ella y un antiguo compañero de escritura le pide que asuma el cargo de consejista en como columna de Dear Sugar. Ella piensa que no está en condiciones de luego dar consejo a nadie, pero mira por dónde, aceptando el encargo, va encontrándose cada vez a su misma y va contando historias que pueden salvarnos.
Sí. Protagonizada por Catherine Hahn, que es una actriz que está en un momento de gracia y además es un personaje que le va a ella como anillo al dedo. O sea, es una cosa que en el tráiler lo podéis ver muy alocado y está muy bien.
Y en Sky Showtime, para añadir ya, Grease, Rise of Pink Ladies, en el año 54, 4 años antes del acontecimiento de Grease, pues la banda de chicas que se conoce como los Pink Ladies. Delicioso estreno, ¿no?
De esta tendréis unas razones para ver la semana que viene, porque Juan y yo dijimos, esta tenemos que verla sí o sí. Nos lo han facilitado Sky Showtime, que están funcionando a nivel de prensa muy, muy bien. También es cierto que venían desde antes. La veremos y, como os digo, cuando se levante el embargo de la serie aquí en España, la podremos hablar de ella. Así que esperad en review de Fuera de Series unas razones para ver que tendréis, igual que tenemos ya el de Rabbit Hole, precisamente de Sky Showtime, disponible en el programa. El sábado y el domingo descansamos, así que nada, nos queda el tiempo para los audiocomentarios, los comentarios, los power rankings, las recomendaciones. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Fuera de series. Se ha escrito un email. Y antes de que vayamos con los audiocomentarios y con los comentarios propiamente dichos que nos dejáis, que ya sabéis que nos podéis dejar en varios sitios. Primera cosa, lo podéis dejar enviándonos mails a podcast@fueradeseries.com. Nos podéis dejar en iVoox, como siempre. Nos podéis dejar en YouTube, que algunos están dejando. Y desde la semana pasada, si nos escucháis en Spotify, nos podéis dejar en cada programa. Cuando vayáis a reproducirlos, veréis que nos dice si nos quieres dejar algún comentario y nos podéis escribir allí de forma inmediata para hacerlo. También, evidentemente, en nuestros Power Rankings, que es donde nos llegan las mayorías de los comentarios. Y os recuerdo todo esto porque la semana que viene, como es Viernes Santo y es problema, grabaremos un especial con preguntas y respuestas, porque tenemos un millón de preguntas pendientes de responder de los últimos tiempos, así que la semana que viene tendremos un especial dedicado. Daremos los estrenos, haremos las recomendaciones, los Power Rankings, pero dedicaremos todo el resto del programa, precisamente, como os comento, a hacer preguntas y respuestas. Es algo que yo creo que cada dos o tres meses, y cuando coincida con algún día de estos festivos, podemos hacer. Así que si tenéis pensado alguna pregunta para hacernos, por cualquiera de esas vías no la podéis hacer, la añadimos y la semana que viene en el programa del domingo la tendremos. Arrancamos con los audiocomentarios, Jorge, que no vayamos una semana, ¿eh? Sí, tenemos todas las semanas.
Esto
es lo que nos mandan esta semana.
¿Qué pasa, familia? Oye, soy Iskandar de Arrancudiaga. Os quería comentar, estoy siguiendo la segunda temporada de Perry Mason. Y bueno, estoy disfrutándola porque me parece que es auténtico cine negro, pero del bueno, del de antes. Tipo alcohol maltés, camina a la perdición, o sea. Y al hilo de ello, ¿no os parece que es una serie? Es verdad que han pasado, la verdad que 3 años desde la primera temporada, ¿no? Pero ¿no os parece que es una serie un poco infravalorada para la calidad que ofrece? Y luego también, oye, CJ, te quería, no es por corregirte, que también, que sí, que te quiero corregir. Al hilo de una newsletter que hiciste, la J en euskera se pronuncia como en inglés. O sea, no se dice Joseba, sino Joseba. No se dice John, sino John. ¿Vale? No se te ocurriría decir Michael Jordan, ¿no? Pues eso, lo dicho, que la J en euskera se pronuncia Y. Y nada, no os voy a dar jabón, que sé que es lo que buscáis y lo que os gusta, así que nada, no os voy a dar ese placer y os digo que sigáis ahí, en la mina, picando piedra como buenos currelas. Venga, ala.
¿Cómo son estos vascos? De verdad, dicho eso, es decir, no sé cuándo lo dije, es muy probable que lo dijese. John, ya te aseguro yo que no se me pasa, porque John Ram, y no voy a pronunciar jamás mal ese nombre. Que haya dicho Joseba en vez de Joseba, no tengo ninguna duda que eso ya haya producido. En fin, que entre esto y lo que van a organizar el Basque Culinary Center el sábado en San Sebastián, que me tiene absolutamente flipado, ay Dios mío, vaya semana con los vascos. Don Carlos, me acuerdo un montón de ti, porque vi lo de los pinchos del Basque Culinary Center y tú que has tenido oportunidad de estar allí, ¿cómo es aquello?
Boh, madre mía, alucinante. Yo en el Basque Culinary Center no he llegado a estar, pero vamos, sí que he estado con la gente que trabajaba con algunos de ellos allí, ¿no? Y bueno, es que Bilbao, ¿qué voy a comentar yo? Y Odonosti, es una maravilla.
Jorge,
bueno. La cocina, de luego, esa minimalista, no podrán imitarla en ningún sitio.
Jorge, guardo, voy a mandar los comentarios al ya sea por WhatsApp o por Telegram al 604-41-6449 o si es desde fuera de España al +34 604-41-6449 o más fácil todavía en el móvil ponéis fueradeseries.com/mensajes, las dos valen, se abrirá WhatsApp y podéis escribir ahí el escrito o bien lo de comentario, que nos hace mucho más ilusión.
Pues así han hecho cuando nuestros oyentes, algún comentario que tenemos para leer, Jorge.
Sí, tenemos aquí, bueno, tenemos una pila bien grande.
Por
pero
eso
bueno,
hacemos el especial. El
especial. Buckingham Palace, que, bueno, que no falla nunca a la cita, dice, querida Fabiana Navas, tengo que deciros que estoy encantado con los reviews que habéis hecho de The Last of Us y con sus especiales razones para ver que publicáis de vez en cuando. Sin embargo, creo y pienso que hablo en nombre de todos los oyentes de vuestro fantástico programa, que Don Carlos debía hacer un programa especial semanal con las mejores docuseries que se están emitiendo en la actualidad y de lo que poco se habla. Por supuesto, me refiero a la segunda temporada de Soy Georgina y similares. Un saludo.
No me da tiempo a verlo. Después de estar viendo la de Dick Wolf, que también me la pide. No me da tiempo a verlas.
La lona que había en Madrid de Soy Georgina en Gran Vía. Mira que he visto lonas grandes. Mira que he visto publicidad. sea, es que estabas abajo y no se veía el título. De lo grande que era, no llegaba a ver la parte de arriba de las letras. Creo que la más impresionante que he visto en tiempo en Madrid.
Sí, sí. Lo que pasa es que nunca me podía vencer a la condición de publicidad de Narcos. En eso fue decir, chapo. O sea, decir.
Aquella fue una idea donde la pusieron, fue
el
magnífica.
Impacto, claro, no sé lo que costaría, que no digo separada, pero el impacto que tuvo aquello y sobre todo la presentación, de decir, esto es lo que somos y nos vamos a atrever a hacer este tipo de cosas y demás, aquello fue brutal, aquella lona de Narcos. Ismael Morales nos dice buenas a los tres y felicidades por el programa. Como siempre, se hace un top de, por ejemplo, las 10 mejores series del año o el reciente de la nueva plataforma, cuáles las series que más teníamos que ver. Os propongo un top 10 o top 5, como queráis, de las series que más decepción os ha generado o de las que más esperabais algo y que al final no han cumplido las expectativas. Como el año aún, como del año aún no es posible porque es el primer trimestre, pues igual lo podéis hacer con el con anteriores.
Yo es que estas cosas de hacer las peores, sí, siempre me ha tirado muchísimo para atrás. Yo, sabéis que normalmente en esto soy muy de la corriente de Kevin Smith, de a mí cosas que no me gustan, pero ¿para qué voy a hablar de ellas? Voy a hablar de las cosas que realmente me sí gustan, uh-huh, salvo cuando es algo que ha tenido tantísimo bombo o es muy diferente de lo que la gente opina. Y hay, o sea, yo siempre digo la serie de Carl Sutter, de el ejecutor bastardo, realmente el verdugo bastardo, por el cabreo que llevaba una serie que venía del creador de Hijos de la Anarquía de haber hecho eso después. Pero es muy raro que a mí me guste hablar, porque tampoco sé exactamente cuánto te puede aportar. Más allá de que digas, otra cosa sería, vamos a ver las 10 series que más se han visto y qué opinas sobre ellas. Pero este tipo de cosas, no digo que no y que no descartemos, pero no es una cosa que a mí normalmente me guste decir.
A mí no me gusta. Yo escribo en el TripAdvisor o en Google de restaurantes, de cosas y tal, y escribo solamente aquellos que me gustan. Los restaurantes, los las visitas, los museos, aquellos que más, los que no alcanzan el nivel, bastante tienen con trabajar, me parece, como para que yo le opine. A lo mejor lo he cogido un mal día o yo qué sé.
Sí, nunca sabes esas cosas. Como digo, salvo que me cabré muchísimo. Entonces, cuando sobre todo cuando me engañan, cuando me prometieron una cosa y luego me da algo totalmente distinto, ahí sí que puedo hacerlo.
Y hablando de reviews, pues Pedro Gibaldo nos dice que hagamos un review de 1883, porque está fácil.
Sí, hay todas. Tenéis pendientes, desde luego, hacer ahora que ya se empiezan a ver todas las del universo de Taylor Sheridan, ahí poquito a poco ir haciéndolas todas. Lo que vamos a hacer ahora es el Power Rankings. Ya sabéis, este listado que hacemos con las series más vistas por nuestra audiencia, a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com, pero que, como siempre os decimos, la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.600 personas a día de hoy forman parte. Unos power rankings que hacemos con esas votaciones y que arrancamos con Tulsa King, que pierde 2 posiciones con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 10.
¡Wow! Y también triste, 2 posiciones cae Star Trek Picard, después de haber acabado la ya...
Una segunda de las entradas de esta semana es Sombra y Hueso, la segunda temporada de esta serie de fantasía juvenil de Netflix, que a mí me gustó mucho la primera, ya ves, tengo un objetivo y por fin me puedo poner a ver la segunda.
En el 7, Fleischmann está en apuros, pierde un puesto con respecto a la semana pasada. Esta serie de personajes, esa serie sobre la crisis de los 40, de distintas personas acaudaladas y con cierto nivel de vida en Nueva York, que a mí me sorprendió mucho, especialmente el antepenúltimo episodio en el que Claire Danes demuestra por qué es Claire Danes.
Bueno, también han puesto la banda de música de Todos quieren a Daisy Jones, pasa a ocupar ahora la sexta plaza.
Y también en este caso el curioso que sube tres veces Infinito, la comedia de Apple TV Plus, que ya ha concluido, si no me equivoco, su temporada, el 4 puestos, el quinto, ya renovado para una segunda temporada.
Yo creo que aquí tiene el efecto tanto de la gente del último episodio como de la gente que ha empezado a verla ahora que ha terminado, que es una cosa muy habitual. Uh-huh. En el 4, posiblemente más bajo de lo que esperaba, pero es cierto que al final el episodio se estrenó el lunes aquí en España y solo ha habido esos días para votar, porque los Power Rankings los cerramos el jueves. Succession va directamente con la estreno de la cuarta temporada al puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
Bueno, de la familia solamente existe Yellowstone, que sube un puesto a la tercera.
Uh-huh. Y luego Ted Lasso, también como era esperar, sigue escalando, se queda segundo, porque el primero pues sigue intratable, la que todos
hemos comentado. En el 1, pues eso, Pedro Pascal, después de hacerlo durante 9 semanas consecutivas con The Last of Us, ahora lo tiene con The Mandalorian. Veremos si los Roy, veremos si Ted Lasso, veremos si Kevin Costner logran quitarle el puesto. Ted Lasso se ha quedado a bastantes pocos votos, comparado con, por ejemplo, la diferencia que tenía de las Osas tradicionalmente. Un 2 minutitos nos quedan, don Carlos, para que demos la recomendación los tres. Así que, ¿qué recomendamos?
Vamos a recomendar Mentiras Arriesgadas, claro, después de la propaganda que me está haciendo Fox y después de recordar lo que me gustó de aquella película, vamos, y siendo además en un canal lineal, digamos, vamos a ver a partir del lunes qué tal esta serie.
Jorge, ¿qué
pues mira, tengo por un lado, y voy a recomendar, y aprovechando el audio comentario que hemos recibido, Perry Mason, porque ha vuelto a segunda temporada, y a mí me gusta mucho. Sí que, no sé, es algo como que le falta alguna cosa o le falta algo para ser una grandísima serie, pero lo poco que estoy viendo esta segunda temporada, el caso, el cómo cuentan, y luego lo valiente que es haber cogido algo tan clásico y tirarlo para atrás y contar cosas un poco nuevas, me está gustando muchísimo. Y luego Daisy Jones and the Six. El cierre la serie me ha gustado, pero es que el cierre, los últimos 15 minutos, yo no me esperaba para nada. La gente que ha leído el libro, imagino que sí que sabe lo que está pasando, pero lo que pasa en los últimos 15 minutos del último episodio es increíble, es fascinante, merece mucho la pena.
Así. Yo, como os decía antes, Will Trent es una serie policíaca clásica de cadena originalmente en abierto, con caso por la semana, pero con un protagonista tremendamente carismático, que lo hace un Ramón Rodríguez que yo desconocía que existía, con una actriz para mí maravillosa que es Erika Christensen, que se conocen de que eran niños porque los dos estaban en un orfanato, en el que la trama horizontal no molesta, que muchas ocasiones ocurre con esta, sino que aporta muchísimo esa experiencia previa, esa idea previa, y tiene perrito. Y el perrito de Will Trent es absolutamente encantador y es un personaje más. Es adorable, adorable. A mí me encanta, mi hija no es que le encante, se ha rolado ya tres pasadas, tenía muchas ganas de que llegase aquí, porque además creo que lo voy a convencer para hacer razones para ver de esa a mis dos hijas y que debuten con ellos fuera de series. Así que, estar atentos, que bastante posible. Además, con Semana Santa que las convenza para hablar de esta, y cuando venga porque Face, ni os voy a contar, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, feliz Semana Santa y hasta el próximo programa.
Muy bien, nos vemos
Jorge,
el miércoles.
Feliz Semana Santa. A todos vosotros, tened muchísimo cuidado en la carretera, en los viajes, en los desplazamientos, que os queremos aquí todo la semana que viene. Volvemos el próximo domingo con este especial de preguntas y respuestas, mandándolas, que aquí las tenemos y tenemos mucha ganas de recibirlas, y también en audio, ya sabéis, fueradeseries.com/mensaje. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo
cuidado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.